Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
El amor es peor que un imperdible perdido en las solapas del azar. La luna toma el sol de madrugada. Nunca jamás quiere decir.
Una investigación que han hecho en la Universidad de Almería afirma que las letras de Sabina pueden ser consideradas legítimamente como literatura. Hombre, pues muchas gracias a la Universidad de Alicante, a los investigadores. Pero ya sabemos que quien dice, por ejemplo, que el amor es un golpe de gracia y que la muerte es una jugadora tramposa, pues era ya un escritor. Y si no era un escritor, tanto nos da. Lo que queremos es que alguien nos hable del amor y de la muerte. La aspiración secreta, o no tan secreta, de muchos juristas es llegar a ser magistrados del Tribunal Constitucional. Marlaska es jurista, fue juez de la Audiencia Nacional, que no es poca cosa, pero esta mañana se ha convertido él solo no en magistrado del Tribunal Constitucional, sino en el pleno completo del Tribunal Constitucional.
La ley de amnistía entró constitucional en el Parlamento y va a salir, no hay duda, y espero que así sea mañana también constitucional.
Ya está, que llega, que llega, que llega.
Yo creo que va a haber ley de amnistía, que va a ser muy pronto, y que ya cuando esto sea, para que se deje trabajar a las partes hasta el último minuto, pues ya se contará.
Que ya se contará, oye, que ya se contará, pues o esta tarde o mañana, que ya hay acuerdo. ¿En qué consiste el acuerdo? Ah, eso no se sabe. Sánchez desde Brasil ha dicho que se van a hacer modificaciones en la ley. El ministro de Justicia, ministro de Presidencia, ministro de todo, dice que la modificación que se va a hacer de la ley de amnistía para contentar a Junts cumple con las recomendaciones de la Comisión de Venecia.
Estamos en la recta final. Estamos trabajando con mucho rigor para que la ley de amnistía sirva para el propósito que es la reconciliación y, por supuesto, que se ajuste escrupulosamente a los mejores estándares europeos e internacionales como los de la Comisión de Venecia.
Bolaños también es jurista y se ha convertido él solo en el pleno de la Comisión de Venecia. Ministro, sea cual sea el acuerdo que tengan ustedes con Junts, la ley de amnistía no puede cumplir ya las recomendaciones de la Comisión de Venecia, porque la Comisión de Venecia decía que para que una amnistía sea una buena amnistía tiene que tener un amplio consenso, y eso no lo tiene, porque se ha tramitado corriendo, y la Comisión de Venecia dijo que no se podía correr, porque se ha sacado adelante para conseguir una investidura, y la Comisión de Venecia dijo que eso no se podía hacer, porque es imprecisa en sus términos, y eso es malo, según la Comisión de Venecia, porque no se ha hecho una reforma constitucional, porque está redactada para individuos concretos, y eso, según la Comisión de Venecia, no se puede hacer. O sea que la ley será constitucional si lo dice el Tribunal Constitucional, y la ley ya no es conforme a la Comisión de Venecia. A punto está la ley de amnistía. ¿En qué ha cedido Sánchez? Eso no lo sabemos. Recordemos cuál fue la última pantalla. Esto de la última pantalla, pasar pantalla, era muy de los independentistas. Recordemos cuál era la última pantalla. Sánchez, que dijo que nunca habría amnistía para los delitos de terrorismo, admitió que se incluyeran como delitos que podían ser amnistiables los delitos de terrorismo siempre y cuando no vulneraran los derechos humanos. O sea, se inventó el terrorismo bueno. Si el terrorismo es bueno, se puede amnistiar. Si el terrorismo es malo, o sea, con vulneración de derechos humanos, no se puede amnistiar. Eso es lo último que Sánchez concedió. Esquerra, ¿qué reclamaba y por qué votó en contra de la ley de amnistía? Esquerra, Junts votó a favor. Junts quería que la amnistía fuera para todo tipo de terrorismo, para el de terrorismo que vulneraba derechos humanos y para el que no vulneraba derechos humanos, y para la traición. ¿Qué es lo que ha cedido Sánchez? Repito, no lo sabemos, pero la partida quedó como acabo de decir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que hay 16 detenidos que son trabajadores del aeropuerto de Barajas en Madrid por robar en las maletas facturadas. 120.000 euros en total, entre los que destacan bolsos, joyas y dispositivos electrónicos. Lorena Fernández, la investigación sigue abierta y hay una veintena más de empleados investigados.
Sí, los 16 empleados detenidos son los que realizaron robos de objetos de mayor valor, los otros 22 investigados los que habrían sustraído pequeñas cosas. Todas entre esas maletas que facturamos cuando cogemos un vuelo, que van a la bodega del avión y que recogemos en nuestro aeropuerto de destino. La Guardia Civil ha logrado recuperar todo tipo de mercancías, desde bolsos a prendas de alta gama, pasando por tablets, teléfonos móviles y cámaras de fotos, hasta dinero metálico. Un joven músico que tenía un recital en Londres ha logrado recuperar su violín. Entre lo robado hay además numerosa comida, embutidos o latas de conserva que la Guardia Civil ha donado a comedores sociales al no poder localizar a sus propietarios.
Y en lo que llevamos de año, más de 6.500 personas han llegado a la isla canaria más pequeña, el Hierro, cruzando el Atlántico en la ruta más peligrosa de la inmigración. Es más que a toda Italia o Grecia. La última llegada de inmigrantes ha sido además trágica. El cayuco que ha sido rescatado transportaba 4 cadáveres. Los otros 64 ocupantes han llegado en muy mal estado de salud. La gestión es complicada hasta para enterrar a los fallecidos. No hay sitio en el cementerio municipal, como nos ha contado a COPE Juan Miguel Padrón, es el alcalde de Pinar, municipio próximo al puerto de la Restinga.
Como esto no se puede proveer de un día para otro, porque vienen de forma esporádica y a veces nos vienen 4 o 5 cayucos, afortunadamente la mayoría son sin fallecidos, pero claro, cualquier día nos viene un montón de fallecidos y no tenemos dónde enterrarlos. De ahí que pido ayuda de otras administraciones para sufragar la construcción de estos nicos. Con mucho gusto hacemos las sepulturas en nuestro cementerio municipal.
Y como estamos contando, unas 400.000 personas en España han permitido que la empresa WorldCoin escanee su iris a cambio de una compensación económica o en criptomonedas. Es una práctica que desde hace meses se ha puesto de moda en todo el mundo. Pues bien, la Agencia Española de Protección de Datos ha ordenado a esta empresa, con sede en Alemania, paralizar su actividad. Una obligación que estará vigente durante los próximos 3 meses hasta que se aclare si esta práctica se ajusta o no al derecho. En unos instantes, aquí en la tarde, profundizamos en esta cuestión. Y dos noticias alteran las horas previas a la Champions en el Real Madrid. Luis Munilla.
Una es la sanción de 2 partidos a Bellingham por la expulsión ante el Valencia. El Real Madrid va a recurrir, pero informa Isaac Foto que es difícil que prospere porque es la sanción mínima por menosprecio o desconsideración al árbitro. Y la otra noticia es que la Fiscalía pide para Carlo Ancelotti 4 años y 9 meses de cárcel por defraudar a Hacienda 1 millón de euros con los derechos de imagen. La situación para Ancelotti la explica el catedrático Emilio Cortés en Deportes COPE.
El señor Ancelotti se va a enfrentar al banquillo, se va a tener que sentar en el juzgado correspondiente para someterse a juicio oral, a menos que lleguen antes a una conformidad y de esa forma se evite el trámite del juicio oral, forzar al justiciable para que suelte el dinero y no se la juegue a la ruleta rusa una posible prisión, porque son 4 años y 9 meses los que le piden y en consecuencia esa pena no es redimible por una suspensión, sino que obligaría a un ingreso efectivo y cierto.
A todo esto, hoy Real Madrid Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Champions. Ganó 0-1 el Madrid en la ida, el partido es a las 9 y tiempo de juego comienza a las 8:30. En la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudí, informa Carlos Miquel que un virus ha obligado a Carlos Sainz a suspender hoy sus compromisos y a marcharse del paddock. Se espera que mañana pueda estar ya recuperado para los entrenamientos. Y en la Tirreno Adriático, etapa para Phil Bauhaus y liderato un día más para Juan Ayuso.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 14 grados en Cibeles. Mañana vuelve la lluvia a última hora de la mañana y promete quedarse ya toda la tarde. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada a esta hora por la A42 en Parla y de salida A2 Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40 en Coslada, sentido A3 y Pozuelo hacia la A5. La ciudad de Madrid ha reducido la población de cotorras un 30%. Ha pasado de de 13.000 a 10.000. El ayuntamiento de la capital dice que hay menos quejas vecinales con este tema. Lo más peligroso de la sobrepoblación de estas aves son los nidos, que pueden llegar a ser muy grandes y provocar la rotura de las ramas de los árboles. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias, es miércoles 6 de marzo y esta es noticia de hace apenas 2 horas. La Agencia Española de Protección de Datos prohíbe a la empresa WorldCoin seguir escaneando el iris del ojo, de miles de personas y recopilando así datos personales. Sí, has escuchado bien, escanear el iris y hacerlo además a cambio de dinero, concretamente a cambio de criptomonedas. Unas 400.000 personas, ojo, en España lo han hecho hasta ahora, y sobre todo jóvenes y muy jóvenes. Un público fácil que era el que intentaban captar principalmente en centros comerciales. Jóvenes como Mateo.
Me encuentro con un stand de varios chicos jóvenes, todos uniformados de negro, con un móvil en la mano, que te ofrecen ganar dinero a través del registro en una aplicación. A cambio del registro en esta aplicación, me ofrecían poder ganar dinero de una manera rápida. Solamente tienes que someterte a una lectura de iris. Entonces, la chica me ayudó a instalar la aplicación y una vez me la tenía instalada, me leyeron el iris.
¿Pero qué se sabe de esta empresa que escanea el iris, de WorldCoin? Bueno, es una empresa creada en el año 2019 por el líder de OpenAI y ChatGPT, por Sam Altman, y que pretende crear su propio banco biométrico con nuestra huella digital más preciada, que es precisamente la del iris del ojo. Y todo ello a través de un proceso que no dura más de 5 minutos.
Me lo leyeron a través de un aparato que tenían ahí en el stand del centro comercial, que era una bola blanca a la que tú te acercabas y básicamente pues te hacía un pequeño escáner de los ojos.
Y a todo esto, sin ningún tipo de consentimiento, al menos en este caso, porque no ha firmado absolutamente nada.
No había que firmar ningún documento, la verdad. Parecía bastante legal, aparentemente. Eran comerciales uniformados, el stand tenía pues aparatos bastante modernos y todo tenía un aspecto bastante, bastante limpio, bastante legal.
Mateo lo hizo en un centro comercial de Madrid, pero lo mismo ha ocurrido en otros centros comerciales repartidos por toda la geografía, en Murcia, en Coruña, en Zaragoza, en Barcelona. Y como te digo, desde hoy esto queda prohibido por la Agencia de Protección de Datos. Mar España es su directora. Le hemos preguntado qué se puede hacer con el iris.
Acreditación de la identidad de una persona. Puede haber ataques de suplantación. Hay riesgos de que este tercero utilice estos datos biométricos como identidad. Hay un riesgo también de intimidad, ya que el iris refleja datos de salud. Y hay también un riesgo social, ya que se pueden estar creando infraestructuras sin tener las garantías adecuadas, además de posibles patrones de discriminación.
Borja Suara es abogado experto en derecho digital. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué son los datos biométricos?
Pues a ver, los datos biométricos, bio es de vida y métrica pues es cualquier indicador, y pueden ser de 3 tipos. Los primeros, los más conocidos, son los morfológicos, que son, por ejemplo, pues el iris del ojo o los datos faciales, ¿no?, de reconocimiento facial, o por ejemplo también la huella dactilar o incluso la voz, que todos tenemos una voz única. Y entonces el iris del ojo es uno más, junto a la huella dactilar o los patrones de la cara para el reconocimiento facial, con lo cual son datos muy sensibles que entran dentro de la categoría especial de datos más protegidos del Reglamento General de Protección de Datos.
Y en el iris en concreto, ¿qué datos hay? ¿Es tan importante como puede ser la huella digital, tan importante, tan intransferible, tan único de una persona?
Dicen que más, que incluso si se toman los 2 iris, ya el porcentaje de que se pueda distinguir a una persona del resto de la humanidad pues es muchísimo mayor que incluso con la huella dactilar, ¿no?, o con los rasgos de la cara. Pero no dejan de ser, insisto, rasgos biométricos tanto el iris del ojo, como por ejemplo el famoso reconocimiento facial, que también se ha prohibido, ¿no?, en espacios públicos, por ejemplo, en el reglamento de inteligencia artificial, porque son muy intrusivos para la intimidad de una persona y sobre todo porque se pueden utilizar también para suplantar a esa persona, por ejemplo, pues en todos los sistemas que hay actualmente de los bancos, de reconocimiento facial, para abrir algunos dispositivos, etcétera. O sea que no tenemos que hacer tantas distinciones entre el iris del ojo y otros datos biométricos, y luego encima están, por ejemplo, los datos